en Colombia. Las noticias se escuchan por la W.
Quiero saludar a Luis Fernando Rico Pinzón, es el gerente de la importantísima ISAGEN, nuestra generadora de energía. Don Luis Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenos días y todavía le puedo decir feliz año.
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días para todos sus oyentes. Un feliz año para todos y a todos los participantes en la mesa.
Antes de hablar del tema por el cual lo hemos llamado, don Luis Fernando, a mí me gustaría preguntarle a un ejecutivo del sector energético qué piensa de la iniciativa que ha planteado el presidente. Y es que ante esta cascada de corrupción relacionada entre contratos y política, financiación oficial de las campañas, ¿usted cree que eso podría en algo enmendar el problema?
Pues hombre, yo creo que el punto central es lo que ustedes venían discutiendo, en el sentido de el control y la impunidad que hay sobre las cosas que no se hacen de acuerdo con las reglas. Las reglas pueden ser unas u otras, pero si todos nos las pasamos por la faja, pues nunca vamos a llegar a ninguna parte. Creo que el tema central es cómo logramos que el control sea efectivo, que no haya impunidad en relación con todos estos temas. Pero sin duda que la corrupción en la política es el meollo de toda la cultura de corrupción que tiene el país.
Don Luis Fernando, mediante respuesta a un recurso presentado por usted, la Agencia de Licencias Ambientales negó en forma definitiva el proyecto Cañafisto, un proyecto de 900 megawatts, propiedad suya, en el municipio de Anza, Antioquia. ¿Eso qué repercusión tiene en el sistema energético colombiano?
Pues bueno, Julio, digamos que yo diría que ese tema tiene como dos grandes aspectos de que tocar. El primero con respecto al mismo proyecto Cañafisto. Y el segundo con respecto al tema en general de la hidroelectricidad en Colombia, que creo que ese responde más a la inquietud que me estás dando. En relación con el primero, pues sí, lamentablemente recibimos esa manifestación por parte de la autoridad ambiental. Tenemos un auto de más de 500 páginas. Realmente no hemos podido todavía tener la claridad de cuáles son las cosas de fondo que argumenta la ANLA. Ayer precisamente la ANLA sacó un comunicado con una especie de resumen sobre el auto. Y estamos analizándolo, pero llama la atención realmente que haya esos argumentos. Si ustedes miran el comunicado de la ANLA, la parte central en donde se basa todo esto es la desaparición del bosque seco tropical. Este es un tema que sin duda alguna es muy importante, pero no entiende uno cómo en una propuesta que hace la empresa, en donde propone que va a reemplazar de 9-1 las hectáreas que se inundan de bosque seco tropical para restaurar y poner nuevas hectáreas de bosque seco tropical, vaya a no ser una propuesta viable. El bosque seco tropical hoy está desapareciendo. Realmente lo que quedan son lo que los especialistas llaman relictus, o sea, parches de bosque seco tropical, y nosotros lo que proponíamos era hacer una conectividad total a través de la franja de protección del embalse y de otras áreas que se pensaban, digamos, reforestar. Pues sin duda nosotros respetamos, acatamos la decisión de la autoridad ambiental, ni más faltaba, es la institución que tiene esa labor, pero obviamente no compartimos el pronunciamiento, aun cuando, repito, tenemos que acabar de analizar en detalle todo esto.
Doctor Rico, ¿qué pasará con este proyecto en el corto plazo?
No, pues es que simplemente el proyecto está, como bien lo dijo Julio, negado definitivamente. El proyecto no puede realizarse. Nosotros lo que pues vamos a trabajar, hemos estado trabajando en una alternativa de un proyecto más pequeño y trataremos de impulsarlo porque creemos que vale la pena. Pero renunciar a 900 gigas, a 6.000, 900 megas, perdón, de instalación y 6.000 gigavatios hora año para el país me parece una cosa realmente grave. Y nosotros pensamos, y este es un punto muy importante, que no todos los proyectos tienen que hacerse porque sí, que tiene que realmente hacerse el balance entre los impactos negativos y los positivos, y el resultado tiene que ser positivo. Y creemos, sinceramente, que Cañafisto lo tiene. Hay un aspecto que no se menciona para nada en el comunicado en la ALDA, y es el aspecto social. Este es un proyecto que, a pesar de su tamaño, está de acuerdo todos los municipios que están alrededor del embalse, desde los pobladores más de menores ingresos económicos hasta los dirigentes de eso. Tiene un respaldo social total como ningún otro proyecto hidroeléctrico lo ha tenido en el país, y es un punto que no se tiene en consideración.
La traducción de lo que usted nos acaba de decir en tiempos claros y concretos y expresiones coloquiales: ¿la era de los embalses en Colombia ha terminado?
Ese es el segundo capítulo que les quería comentar, y es que más allá del impacto sobre el proyecto Cañafisto es el tema de la hidroelectricidad. Yo creo que, como muchos otros temas en el país, el Estado no está administrando el recurso hidroeléctrico que se tiene. Y eso me parece de suma gravedad, porque el que la hidroelectricidad no se desarrolle, el que no exista una política real de desarrollo de la electricidad. Vean, señores, yo desde que tengo uso de razón he oído a todos los presidentes de Colombia decir que Colombia nada en agua, que Colombia tiene los recursos hidroeléctricos para producir la energía, que sigue siendo la forma más económica, limpia, renovable de producir energía eléctrica, y la sociedad colombiana tiene derecho. Pero nunca, nunca ha habido una política seria, o por lo menos desde que se creó el mercado en 1994, una política de desarrollo de la electricidad.
Doctor,
no se puede olvidar. Sí, adelante.
Excúseme una pregunta, pues ya sabiendo la decisión y lo que usted nos dice, ¿cuánto se gastó ISAGEN en la investigación y en el desarrollo de este proyecto?
No, pues aquí estamos hablando, obviamente, de un proyecto de esta magnitud de miles. En este caso son más de 20 mil millones de pesos lo que hay invertido en los estudios. Pero vea, independientemente del impacto que eso tenga, lo que yo quería decir es que yo sí creo que todos debemos hacer una campaña y sincerarnos de decir, bueno, ¿qué va a pasar con la hidroelectricidad? Hoy Colombia, la demanda se atiende en época normal entre un 75 y 80% de origen hidroeléctrico. Eso no se mantiene solo, eso hay que, y gracias a eso superamos el Niño, el Niño se baja a 52, pero hay 52% de energía respaldando, de origen hídrico, respaldando las épocas de sequía. Entonces, las nuevas energías que hay que introducirlas, estamos totalmente de acuerdo, las no convencionales, eólica, solar, geotérmica, todas ellas, no van a darnos la posibilidad de mantener ese balance de 75-85% de energía limpia y renovable en relación con la energía térmica. Entonces vamos a tener una energía más costosa, con mayor producción de gases efecto invernadero, sin
sin un respaldo flexible para la operación del sistema eléctrico, no hay almacenamiento de agua. El almacenamiento de agua, yo no sé por qué están diciendo que es negativo en las grandes discusiones que hoy hay en el mundo entre energía, agua y alimentos. Uno de los puntos que se está diciendo es tenemos que almacenar agua porque el cambio climático hace que haya muchas sequías y mucha abundancia. Los embalses lo que permiten es la regulación, como se demostró ahorita en lo sucedido en Sogamoso, donde se pudo regular las grandes crecientes del río. En fin, las ventajas son enormes y no hay una discusión seria, científica, aparte de los temas políticos, ideológicos, que se le mezclan a estos temas.
Es Luis Fernando Rico Pinzón, gerente general de nuestra gigante de la generación de energía, Isagen, encendiendo una alarma después de esta decisión de la ANLA, en donde estaríamos muy cerca del final de la era de los embalses. Don Luis Fernando, muchas gracias por atendernos y tenga usted una buena mañana.